630M, Jalisco Radio.
XEJB 96.3 FM, transmite con 30.000 watts de potencia. XEPBGJ 630 AM, transmite con 10.000 watts de potencia. Desde el Edificio México, Francisco Rojas González 155, Colonia Ladrón de Guevara, Guadalajara, Jalisco, México. XHCGJ 107.1 FM, transmite con 3.000 watts de potencia. Desde el Cerro de la Escalera, Ciudad Guzmán, Jalisco, México. XHBJL 91.9 FM, transmite con 50.000 watts de potencia. Desde Océano Pacífico 201, Colonia Palmar de Aramara, Puerto Vallarta, Jalisco, México. Jalisco Radio.
La Sociedad Astronómica Guadalajara presenta
Una Ventana al Universo.
Una Ventana al Universo.
Un maravilloso viaje de 60 minutos a través del tiempo y el espacio. Acompáñenos en un recorrido desde el más próximo exoplaneta hasta la galaxia más lejana.
Una Ventana al Universo.
Una Ventana al Universo.
Conducido por el arquitecto Gerardo Rizzo e invitados. Iniciamos.
Hola, buenas tardes, bienvenidos al programa de divulgación de la Sociedad Astronómica Guadalajara, Una Ventana al Universo. Aprovecho para saludar a mi capitán que va dirigiendo el rumbo de esta nave, Fabián, y a mis compañeros aquí en cabina. No, pues ahora no, aquí estoy solo en la inmensidad del espacio haciendo este recorrido a través de las estrellas. Mi compañera María Luisa obviamente avisó que por ahí va a estar congelada para esta transmisión, y el ingeniero Arturo López, no sabemos, esperemos que llegue en el transcurso de la misma. Les recuerdo por ahí un número telefónico si se quieren comunicar con nosotros, el 33 30 30 5327. Y por ahí a los amigos de la Sociedad Astronómica Guadalajara, ya saben cuál es el medio de comunicarse para que manden sus saludos y también sus comentarios acerca del programa de hoy. Pues ya iniciamos el programa con música, ahora le dimos otro giro. Ya recuerdan que la vez pasada iniciamos ahí con música clásica con nuestro colega y amigo astrónomo y compositor William Herschel. Y anteriormente, en los programas anteriores, estábamos ahí por ahí muy guapachosos con música de cumbia, con la cumbia de Newton y la cumbia de este astrofísico que estuvo un tiempo en la NASA y que por ahí se puso a componer electrocumbia. Pero hoy iniciamos con música electrónica espacial. Esta es música compuesta por un argentino llamado Ulises Lavaroni. En un grupo o en un intento experimental llamado Sophos. que es un proyecto de música electrónica instrumental de un estilo muy espacial, atmosférico y profundo, orientado a un sonido sinfónico. También lo acompaña con un espectáculo visual donde en el momento que están ellos produciendo la música, este grupo de músicos, también presentan videos originales y readaptaciones de la NASA, donde en el momento, en tiempo real, cuando están haciendo el show, pues van ahí haciendo como en el jazz, en la música esta de jazz, ciertas variaciones, interpretaciones libres de la música con respecto a las imágenes que se están proyectando. Algo similar también nosotros hicimos hace tiempo en el extinto planetario Severo Díaz y Galindo, por ahí si recuerdan los amigos y socios más antiguos de esta agrupación, cuando íbamos allá en los años 90 al auditorio, al Centro de Ciencia y Tecnología y Planetario Severo Díaz Galindo, ubicado ahí en lo que es en Periférico Norte. Había dos auditorios, uno de ellos era donde estaba precisamente el proyecto de estrellas, y en el otro, que era precisamente un auditorio, ahí programamos, a veces llevamos música en vivo, a veces programamos música y proyectamos imágenes del espacio con proyectores de esos de diapositivas de carrusel. Entonces ahí coordinábamos ciertas imágenes con ciertos tonos musicales para transmitir ciertas ideas y sentimientos, que era muy gustado por la gente, y llegamos a tener ahí 110, 120 personas en el auditorio todos los viernes que nos reuníamos y anunciábamos este tipo de actividades. Bueno, este grupo Sophos pues lo ha llevado a un nivel más profesional, ellos son músicos profesionales, y a través de sintetizadores y guitarras hacen ese sonido muy peculiar de los años 70 y 80 que estos grupos a nivel internacional, sobre todo europeos, empezaron a experimentar con este tipo de sonidos. Bueno, pues ahí está, por ahí si lo buscan en las plataformas van a ver a Sophos y pueden buscar esta música instrumental espacial. Bueno, y también pues vamos a aprovechar para hacer la recomendación de esta semana, que es a propósito con el tema que vamos a platicar un poquito más adelante. Bueno, lo voy a platicar aquí con nuestra inteligencia artificial de la nave en la cual nos estamos realizando este viaje a través del espacio, llamada Fabián, a ver si me contesta o me ignora, no sé, pero bueno, el que se concentre en el manejo de los instrumentos y de la navegación. Pero este es un libro ahora en esta ocasión que se llama Viaje precisamente a través del universo, es el tomo número uno de el tema Galaxias, que es lo que vamos a platicar. Este es de la colección Tan Life, de la editorial Folio. Esta es una colección que salió no hace mucho, o sea, hace un poquito más, unos 4 o 5 años salió esta colección de diferentes temas de astronomía. Y este sacó sobre galaxias dos volúmenes. Este es el número uno, que es el que vamos a recomendar el día de hoy. Este es un tema, bueno, que ya obviamente los especialistas o los que ya están muy versados sobre este tema de las actualidades de la ciencia, de la astronomía, y sobre todo aquí con la compañera María Luisa, que nos tiene al tanto de todo lo que ocurre, nos vamos a dar cuenta que ya quedó un poquito, digamos, con datos que no se han actualizado, pero que todavía nos sirve pues para entender lo que es el fenómeno de las galaxias como cuerpos astronómicos y cuál es la historia a través por la cual ha pasado los diferentes científicos, observadores, astrónomos, para poder determinar el misterio de estos objetos que se encontraban en el espacio. Bueno, es un libro bastante interesante, con una lectura bastante sencilla, en una prosa que todos podemos entender para que nos adentremos en el mundo de las galaxias. Y ahí está la recomendación. Bueno, vamos a hacer el contacto vía la comunicación que nos envió la compañera María Luisa para ver qué nos tiene como comentario para esta tarde.
Actualidades astronómicas. Astronoticias. Con la arquitecta María Luisa Montaño.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. La Agencia Espacial Europea, ESA, anuncia una misión rápida, la Comet Interceptor, que aprovechará el lanzamiento de otra misión en el 2028 para colocarse en un punto estratégico a la caza de un cometa interesante, aún por descubrir. Por otro lado, la Agencia Espacial Rusa Roscosmos, a través de su nuevo director Yuri Borisov, notifica que a finales del 2024 dejará la Estación Espacial Internacional, ya que su nueva prioridad será construir su propia estación espacial. La recomendación para observar en los cielos de verano es Saturno, que hace su aparición en horario familiar. Es decir, ya no tendremos que buscarlo por la madrugada, sino al inicio de la noche sobre el horizonte este. Y conforme se va alejando del Sol, alcanzando la oposición el 14 de agosto, será visible toda la noche. Así continuará hasta finales del año, en donde ya será visible en el horizonte oeste.
Muy bien, pues le agradecemos a María Olesa su participación. Y es muy interesante este dato que nos da con respecto a Saturno. Hay que recordar que Saturno, como lo nombran a veces algunos de los compañeros que vienen aquí a cabina, el planeta más taquillero por los aficionados. Y sí, obviamente, pues también es uno de los más bonitos a través del ocular. Ya va a estar visible en un horario más cómodo para que estén pendientes de las actividades que va a tener la sociedad, tanto más adelante en el planetario Lunaria. Ya saben que por ahí tenemos actividades una vez al mes, donde también tenemos, según las condiciones atmosféricas, bueno, ahorita está complicado porque sabemos que aquí en Guadalajara, por lo general, ya en la tarde noche, pues se acostumbra llover, o sea, nos nubla. Pero estén pendientes porque si no lo vemos a través del telescopio, pues lo vamos a ver a través de las pláticas y de los comentarios que dan los compañeros ahí. Bueno, pues ahí está ya la participación de nuestra compañera, y precisamente de lo que queremos platicar hoy con ustedes es acerca de otra de las fotografías de las que analizamos, de las primeras que este telescopio espacial nos impresionó con sus imágenes. Recordando que la vez pasada platicamos un poquito de las nebulosas, ya que una de las fotografías que tomó el telescopio James Webb, pues es de una nebulosa. Pero ahora vamos a platicar de otra de las fotografías, sobre todo de esta que contiene el quinteto de Stefan, que es un grupo de galaxias que se encuentran en a diferente profundidad, porque hay que recordar que en el espacio, como dice bien el ingeniero Arturo, tiene profundidad, es de tres dimensiones, aunque a veces en las fotografías, ya no tanto, ¿verdad? Porque anteriormente sí las fotografías salían planas, pero ya con las técnicas astrofotográficas que están teniendo ahorita los compañeros con las cámaras ZWO y con todos los filtros y todos los mecanismos que utilizan para la edición de las fotografías con diferentes programas, pues realmente ya vemos de la tercera dimensión en fotografías, aunque la fotografía pues es una impresión en dos dimensiones. Pero hablando de estas galaxias, porque bueno, mucha gente se puede preguntar, bueno, ¿y qué de importancia tiene el haber fotografiado este quinteto de Stefan? Si nos han platicado los grupos que pertenecen a la, digo, los compañeros que pertenecen a la agrupación de la Sociedad Astronómica, que han visto este quinteto a través de su telescopio, el QV30, y que ya lo han fotografiado algunos compañeros de aquí de Guadalajara, este quinteto de Stefan, pues para qué se pone un telescopio que costó tantos miles de millones de dólares, tanta ciencia, tanta tecnología y tantos años para fotografiar un grupo de galaxias que ya fueron fotografiadas hasta por los aficionados. Bueno, aquí lo importante pues es, obviamente, si ustedes analizan una fotografía que tienen de sus abuelitos y ven una fotografía que toman ustedes con su celular actual o con una cámara actual de las diferentes marcas que hay en el mercado, pues van a ver una diferencia muy notable pues en la calidad de la fotografía, en la nitidez de la fotografía, en la calidad de la información que reciben en esa fotografía. Bueno, esto pasa con la fotografía de las galaxias. Hay que recordar que estos instrumentos a nosotros los aficionados y a la mayoría de la gente nos fascina ver estas imágenes porque se nos hacen muy interesantes por la imagen en sí, o sea, como una obra de arte. Pero para los científicos, para los astrónomos especializados, lo importante, aparte de que obtienen mayor nitidez y mayor claridad de las fotografías, también van a obtener mayor información, y eso es lo interesante. Hay que recordar que la captación de una fotografía es el capturar el momento de una acción determinada por medio de la luz, pero esta luz no, o sea, no es el reflejo de una persona, de una acción aquí en nuestro entorno, como es la fotografía normal, y transmitimos eso a través de una imagen digital o impresa en un papel, ¿no? Aquí es un poquito diferente, por eso vamos a platicar un poquito más adelante, porque vamos a hacer nuestro primer corte, que es muy breve, pero regresamos en un instante.
No se vayan, la ventana continúa abierta y el viaje está en curso. Realizaremos unos ajustes en la trayectoria y en nuestro motor iónico. Una ventana al universo.
Construimos sonidos sobre la base de lo que somos. Una radio con experiencia. Formas sonoras que se descubren en el aire. El lugar donde conviven las ideas. Somos.
Jalisco Radio.
¡Uy! A ese coche se lo llevó el agua.
En temporada de lluvias hay que tomar precauciones. Nunca cruzar la corriente en una inundación.
Tan solo 50 centímetros de agua pueden llevarse un coche.
Consulta los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional.
Ten una mochila de emergencia.
Agua potable.
Protege tus documentos.
Y hazle caso a las alertas de Protección Civil.
Esta temporada de lluvias y ciclones,
juntos nos protegemos mejor.
La CONAGUA y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad.
Gobierno de México.
El programa deportivo que conoces ahora llega a la radio. Duro de Marcar Radio, con Raimundo González y Diego Ibey, con participación de Dylan Sandoval, Jazz Alfaro y David Medrano. Duro de Marcar Radio, lunes 6 p.m., 630 a.m., Jalisco Radio.
El sótano.
El sótano. De la Casa de las Palabras.
La Casa de las Palabras.
Quita el cerrojo.
Todos los viernes. En punto de la medianoche.
Los sábados al caer la madrugada.
A través de la señal de Jalisco Radio.
Jalisco Radio y los Centros de Integración Juvenil te invitan a escuchar Desintoxícate. Martes, 5 de la tarde, 630 de AM. Desintoxícate. Jalisco Radio.
Y de repente, pensé en todo lo que me habías dado. Jalisco Radio.
Estamos de regreso en nuestra cabina espacial para continuar nuestro recorrido por los diversos objetos celestes. Continuamos con los miembros de la Sociedad Astronómica platicando de los pulsares, hoyos negros, cuásares o de algún planeta similar a las condiciones presentes en la Tierra. Una ventana al universo.
Bien, estamos aquí de regreso escuchando la música electrónica espacial a través de ese espacio que estamos recorriendo en esta nave espacial. Bueno, como les comentaba antes de salir a este pequeño corte, la información que obtenemos con estas nuevas fotografías de estos objetos celestes es la calidad de la información que está llegando. Es luz que llega en diferentes frecuencias y es un campo bastante amplio para sacar nuevos datos acerca de los conocimientos acerca del universo y poder conocer mejor el mundo que nos rodea. Pero vamos por partes. Ya habíamos hablado que uno de los elementos más importantes y más abundantes en el universo son el hidrógeno y el helio. Pero eso es cuando hablamos de elementos. Pero yo cuando hablamos de cuerpos astronómicos, de objetos astronómicos, vamos a hablar que los objetos astronómicos más abundantes que hay en el universo son precisamente las galaxias. Pero, ¿qué es una galaxia? Bueno, la galaxia en general es un conjunto de estrellas, nubes de gas, planetas, polvo cósmico, materia oscura y energía unidas gravitatoriamente en una estructura más o menos definida. Pero vamos a ver por qué. Porque como fueron avanzando los adelantos en la óptica de los telescopios, pues fueron definiendo lo que mencionábamos hace rato con mayor claridad, qué es lo que se estaba observando. La palabra galaxia procede de los griegos. Como ya hemos visto, o sea, muchas de las palabras, sobre todo en la ciencia, pues es de los griegos, y también aquí en astronomía, pues no podía ser la excepción. Entonces, muchos se lo debemos a los griegos, y algunas de los nombres de las estrellas por las cuales ya las conocemos, pues se los debemos también a los árabes, ¿no? Los cuales atribuían el origen de la Vía Láctea a las gotas de leche derramadas en el universo por la diosa Hera, mientras alimentaba al infante Hércules. Hay que recordar que esa es parte de la mitología griega. Obviamente, pues es la que ha llegado hasta nosotros y se ha mantenido a través de los diferentes escritos y las diferentes tradiciones orales y escritas que llegaron hasta nuestros días. Porque también hay que pensar que anteriormente a la cultura griega, los egipcios, los pueblos de Mesopotamia, que también fueron buenos observadores de la bóveda celeste, tuvieron que haber tenido su concepción de lo que era eso que observaban a través de las noches claras y sin lunas que pues ellos tenían sin contaminación como la tenemos ahorita. Pero bueno, la cantidad de estrellas que forman una galaxia es enorme y varía desde galaxias enanas con aproximadamente 10 a las 7, es en notación científica, que puede ser alrededor de 10 mil millones de estrellas, hasta las galaxias gigantes con 10 a la 14 estrellas. Pues estamos hablando, o sea, es un número bastante grande, 10 a la 14, pues son un 1 seguido de 14 ceros. Estamos hablando más de 200 mil millones de estrellas, y hay galaxias todavía más gigantescas. Formando parte de una galaxia, existen subestructuras como las nebulosas, los cúmulos estelares y los sistemas estelares múltiples. Hay que recordar que todo lo que hemos platicado, las nebulosas que platicamos la vez anterior, que fueron de diferentes tipos de emisión, de reflexión, etcétera, nebulosas oscuras, todos esos cuerpos celestes que son cuerpos de cielo profundo, así le llaman los astrónomos cuando observan a través de un telescopio o cuando toman fotografía objetos de cielo profundo, están dentro de la Vía Láctea, o sea, están dentro de la galaxia, forman parte de la galaxia. Esos cuerpos celestes, junto con todos los demás que mencionamos en un principio, son los que forman todo el conjunto llamado galaxia, ¿sí? Bueno, históricamente las galaxias se han clasificado de acuerdo a su forma aparente, o sea, su morfología visual. Hay que recordar que parte de la astronomía pues así nació, aunque ahorita actualmente pues ya los astrónomos profesionales y los centros de investigación de los grandes observatorios pues no ven directamente, aunque son telescopios ópticos. Esos telescopios ópticos no hay un investigador, un astrónomo atrás en el ocular donde sale la imagen observando el objeto que están estudiando, sino que es óptica, pero esa óptica pasa a través de diferentes sensores y se digitaliza la imagen y se maneja y se transforma y se manda a una computadora, porque ya los astrónomos investigadores en ciertas áreas del cielo, en los observatorios, el jefe de la cúpula del observatorio, el encargado técnico, les apunta al telescopio, les baja la imagen y se les manda a una computadora y ya están recibiendo los datos ahí que están acumulando, porque les pueden asignar una, dos, tres noches de observación y luego ya con su información pues ya se van a su centro de trabajo y pues a trabajar con todos esos datos, ¿no? Bueno, pero anteriormente no era así, o sea, el observador, como esa imagen clásica que tenemos de Galileo, de un telescopio de esos tipo pirata, o sea, que hoy sabemos que son refractores por su nombre técnico, porque está formado por lentes, y el otro que el que diseñó Newton por espejos, pero atrás o en la parte superior donde se concentra la luz, el punto luminoso que estamos apuntando, pues ahí está el astrónomo observando ese objeto en la lejanía, ¿no? Bueno, pero por eso nació de esta forma la clasificación, o sea, porque se observaban las nebulosas. ¿Por qué nebulosas? Hay que recordar que pues, en los primeros telescopios, o sea, el telescopio de Galileo, que tenía por ahí 20 aumentos con una óptica bastante deficiente, pues todo si ahorita a veces vemos las cosas medias borrosas con telescopios que están mal pulidos, pues ahora, o con los telescopios que se venden, hay tipo cerbatana, como dicen algunos de los compañeros de la sociedad, se ven pues todo medio, pues, no muy bien definido. Y entonces, pues observaban y en un principio, hace pues 300, 400 años, con la invención del telescopio, no sabían lo que estaban viendo con precisión, porque lo veían como una nubecita, o sea, no lo lograban definir. Hay que recordar a nuestro gran amigo también Charles Messier, que ahorita pues se hizo famoso, es famoso por su catálogo precisamente de objetos que él no quería ver. Y precisamente es por lo que se hizo famoso, ¿no? Por esas nebulosas que le estorbaban para lo que él estaba buscando en la bóveda celeste, que eran precisamente cometas. Pero como su telescopio no definía bien lo que era eso, pues bueno, nomás tantito antes para que entiendan, o sea, esto de los cometas y por qué Charles Messier hace este catálogo. La técnica de descubrir cometas, bueno, ahorita ya cambió por la cuestión de las naves y los telescopios robóticos que están en la búsqueda de objetos en la celeste, pero los aficionados lo siguen haciendo a la forma como lo hacía Charles Messier hace 300 años. Estar escudriñando el cielo al anochecer o al atardecer y barriéndolo en forma metódica todas las áreas del cielo para encontrar una nubecita por ahí que no fuera estrella y que no estuviera en los catálogos, para luego apuntarla y registrarla en un catálogo, en su mapa que tenían a la mano, y en las siguientes noches seguir haciendo la observación. Si esa nubecita se había movido de su posición con respecto al fondo de estrellas, pues posiblemente había sido un nuevo cometa que había descubierto, pues había que reportarlo, ¿no? Pero si la nubecita seguía ahí, pues era señal de que pues ese objeto pues no era un cometa. Era una nebulosa, porque así lo nombraron, porque no lo podían definir bien en el telescopio, y era una nebulosa, y Charles Messier pues empezó a apuntarlo, porque le molestaba toparse con esos objetos, porque pensaba que era un cometa, y tenía que seguirlo varios días, y cuando se daba cuenta que seguía en la misma posición, pues ya me molestó, y decía, ching, ya me quitó el tiempo, ¿no? Pero en fin, entonces estuvo haciendo esas notas, y para pasárselas a sus colegas, y que no batallaran como él con esos objetos molestos, y que nomás estaban estorbando su actividad. Bueno, irónicamente pues al final de las listas que hizo, por ahí hizo 103 objetos, que fue complementando la lista. Primero fueron 40 y tantos, y luego ya le subió a 60 y tantos, y terminó siendo 110 el catálogo oficial que ahorita manejan los astrónomos aficionados para la observación de estos objetos en una sola noche. Pero irónicamente pues él lo hizo para que no los vieran, o sea, ya no vean allí porque hay un objeto que estorba, y ahorita pues es el chiste es encontrar esos objetos. Pero él no sabía qué eran, precisamente, ¿no? O sea, la concepción de que eran objetos fuera de nuestra galaxia, pues fue apenas 100 años que nos dimos cuenta de que eran objetos extragalácticos y que eran precisamente galaxias como la nuestra. Bueno, pero eso fue lo que hace que la clasificación con la cual pues se sigue manejando en la actualidad, pues sea por la cuestión de la morfología visual, cómo se ve el objeto a través de un ocular. Bueno, entonces, esta forma común es, o la más común, es la galaxia elíptica, que como su nombre lo indica, tiene el perfil luminoso de una elipse, como esta especie de huevo, como de circunferencia. A veces cuando hacemos una circunferencia en el pizarrón o en una hoja de papel, pero sin compás, pues nos queda así como media huevada, ¿no? Pues es una elipse, pues ya tiene por ahí dos focos, ¿no? Siendo más técnicos. Las galaxias espirales tienen forma circular, pero con estructura de brazos curvos envueltos en polvo. Las galaxias inusuales se llaman galaxias irregulares y son normalmente el resultado de perturbaciones provocadas por la acción gravitatoria de galaxias vecinas. Y bueno, y aquí tenemos un ejemplo muy particular, o sea, todos los que han viajado hacia el sur, hacia Chile, Argentina o a cualquier otro continente que se encuentre al sur, o a lo mejor algunos han tenido la oportunidad de viajar hasta Australia, pues han tenido la oportunidad de ver a simple vista un par de galaxias que son vecinas de nuestra Vía Láctea y que están como galaxias satélites, así como la Tierra tiene la Luna, que es satélite de nuestro planeta, y Júpiter tiene más de 68 lunas ahí gravitando alrededor de la masa de este gran planeta. Bueno, la Vía Láctea también tiene sus galaxias satélites, y unas de esas se pueden observar en el cielo sur, que son la Gran Nube de Magallanes y la Pequeña Nube de Magallanes. La Pequeña Nube de Magallanes es la que está un poquito más alejada, como a 190 mil años luz, y la Gran Nube de Magallanes es la que está un poco más cerca, como a 170 mil años luz. Entonces, estas son así, digamos, de formas irregulares, y según los científicos han podido determinar esto, que porque eran galaxias muy pequeñas, que a lo mejor en un principio pues trataron de ser espirales por la forma natural del movimiento que se da de la materia, pero por la cercanía de esta Vía Láctea, que es mucho más grande en dimensiones que estas estrellas pequeñas, la Vía Láctea, pues, o las galaxias grandes con respecto a esas pequeñas galaxias que se encuentran de satélites, pues las deforman por la gravedad intensa de los miles de millones de soles que tenemos aquí en la Vía Láctea. Inclusive, pues, con el paso del tiempo, las pequeña y gran nube de Magallanes se van a fusionar con la Vía Láctea. O sea, la Vía Láctea vorazmente se va a tragar estas dos pequeñas galaxias. Inclusive ya ahorita hay una nube, un brazo de nube de materia de gas de estas dos galaxias enanas, la gran y pequeña nube de Magallanes, que están siendo absorbidas o se las está ganando la Vía Láctea. Este brazo ya se logró detectar hace un par de años. Entonces esta interacción, o sea, ya está, ya tiene varios millones de años que se está dando, y en el futuro pues también las estrellas y todo el demás material pues va a quedar aquí dentro de la Vía Láctea, que no es el primer caso. O sea, hay que recordar que ya hemos comentado en ocasiones anteriores que la Vía Láctea por ahí ha sido media caníbal con sus compañeras cercanas. De este grupo local, que son ahorita más o menos 39 galaxias, y que algunas de ellas pues no se pueden detectar por la posición que se encuentran con respecto a nuestro punto visual donde se encuentra el sistema solar, posiblemente haya mucho más galaxias, pero esas enanas pues son muy difíciles de detectar, pero ya hay algunas que se ha detectado y se ha estudiado y se ha comprobado que ya fueron absorbidas con el paso del tiempo por la vía láctea. Inclusive, ahorita recuerdo, inclusive el famoso cúmulo globular que tanto encanta a nuestro compañero Paul Rettig, que siempre que salíamos de observación decía, yo nomás, bueno, cuando era el tiempo, ¿no?, sobre todo en enero, febrero, marzo, decía, yo nomás viendo el Omega del Centauro y me voy a dormir, ¿sí? Bueno, ese cúmulo, recordando que los cúmulos que son parte de las galaxias, una agrupación concentrada en lugar en un espacio reducido de cientos de miles de estrellas, los cúmulos globulares se encuentran orbitando lo que es el plano y el núcleo de las galaxias, y también está la teoría de que estos pequeños cúmulos o estos gigantescos cúmulos globulares, más bien gigantescos, o sea, que tienen una gran cantidad de estrellas, 300,000 hasta 300,000 o 10 millones de estrellas, en su tiempo, hace millones de años, cuando se formó la Vía Láctea, así como pasa pues en todos los procesos del cosmos, en la formación del sistema solar, el Sol se lleva la mayor cantidad de masa y el restante, un porcentaje muy muy bajo, queda para la formación de todo lo demás, planetas, lunas, cometas, asteroides, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, igual pasa en la formación de las galaxias, en ese espacio circundante, por la mayor cantidad pues lo absorben los grandes centros galácticos de gran masa, y se quedan con la gran cantidad de la materia circundante en este núcleo, y los menores pues van quedando ahí, los que están integrados pues quedan como pequeñas galaxias satélites de la galaxia más grande que acaparó la gran cantidad de materia, ¿no? Entonces pues por ahí está ese caso pues de las galaxias irregulares que podemos ver a simple vista, que se encuentran ahí muy cercanas a nosotros, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos por ahí, si se fijan, ya mencionamos varios tipos: las elípticas, las espirales y las irregulares, que ahorita vamos a entrar más detalle cada uno de ellos, y vamos a dar algunos ejemplos, ¿no? Bueno, también según estudios publicados, pero ya hace algunos años, se estima que existen al menos 2 billones de galaxias en el universo observable, ¿sí? Este es dato del 2016. Obviamente, con el telescopio espacial Hubble, esta cantidad se disparó enormemente, porque hay que recordar que el Hubble hizo varias tomas de espacio profundo, y donde en un punto de la constelación de Orión, donde no se veía nada, anteriormente no se había visto nada, como hagan de cuenta el área de una punta de un alfiler colocada ahí en la bóveda celeste en la constelación de Orión, apuntó por ahí y estuvo tomando una toma de varios días, ahorita no recuerdo exactamente la cantidad de días, y cuando vieron la foto, pues estaba impregnada de más de 10,000 galaxias que antes no se conocían. Entonces se disparó pues el número de galaxias y del espacio conocido en pocos años. De pasar de 2 billones de galaxias en actualidad, o sea, hasta la fecha de hoy se tenían calculado pues por métodos matemáticos muy precisos de que hay una cantidad aproximada de 6 billones de galaxias en el espacio observable. Sí, bueno, pero esto va a cambiar, obviamente esto va a cambiar. ¿Por qué? Porque pues, ahora con el telescopio este del James Webb, pues vamos a precisar más galaxias. Si recuerdan las fotos que hemos estado viendo, las estrellas son fáciles de identificar, como nos comentaba el doctor Ramiro en una de las pláticas, por esto, por cuestiones de las ópticas de las diferentes configuraciones que hay en los telescopios, pues hace que las estrellas se vean así como la figura clásica que vemos de una estrella con picos que irradian la luz. Bueno, esto es por efecto óptico. De la configuración de la óptica, ¿no? Bueno, entonces es muy fácil distinguir lo que son estrellas, que son muy pocas en las imágenes porque es espacio profundo, es un área muy pequeña, entonces en esa área muy pequeña pues se encuentran muy pocas estrellas. Si hace una foto más de campo más amplio, pues obviamente va a abarcar más estrellas, pero es un campo muy pequeño, hay muy pocas estrellas, pero lo impresionante es que en ese campo muy pequeño aparecen y aparecieron una gran cantidad de galaxias. Entonces, o sea, pues la inmensidad y el número de galaxias pues va a ser también de reconteo, porque va a ser ya mucho mayor, o sea, ya se realizarán los cálculos pertinentes cuando el telescopio haga varias fotografías de diferentes direcciones en la bóveda celeste, para entonces poder con esa información meterlo a los grandes programas y hagan los análisis matemáticos que durarían días si los si hicieran a manos, para que calcule entonces en este nuevo universo observable cuántos billones de galaxias posiblemente haya en el universo, ¿no? Pero fíjense bien, o sea, a pesar de eso, o sea, de la gran cantidad de galaxias ahí, para que lo pongamos en contexto, o sea, las galaxias son inmensas, o sea, son cuerpos inmensos. La gran mayoría, o sea, no todas, o sea, hay un montón de galaxias enanas que tienen una 10,000ª parte del tamaño de una galaxia, digamos, como las que conocemos, como en este caso nuestra galaxia, la Vía Láctea, en la cual está nuestro sistema solar, que es muy similar a la galaxia de Andrómeda, que es una que podemos ver a simple vista, a pesar de que está a más de 2 millones de años luz, la podemos ver a simple vista en la bóveda celeste. Claro, obviamente en un cielo adecuado, no aquí en la ciudad, hace ya algunos años no se ve en la ciudad. Yo recuerdo todavía hace 15, 20 años, todavía en Guadalajara la contaminación lumínica y atmosférica no era tan drástica porque veíamos Andrómeda desde Guadalajara, desde cualquier parte de la ciudad de Guadalajara, evitando pues algunas zonas muy, muy luminosas, pero ya en los alrededores de Guadalajara, en los fraccionamientos, en algunas colonias, se veía la galaxia de Andrómeda a simple vista. Ahorita pues ya es imposible, ¿no? Tenemos que salir de la ciudad. Pero esa galaxia la podemos ver a simple vista, y está a más de 2.4 millones de años luz de distancia. Échenlo por kilómetros, va a ser una cantidad muy, muy, muy grande. Bueno, entonces, esa galaxia que vemos a simple vista es muy parecida a la que estamos, porque nosotros, como estamos dentro del bosque, pues no vemos todos los árboles, vemos parte de los árboles y podemos deducir que pues todos los demás árboles pues son muy similares, y hay árboles de diferentes especies. Conforme veamos los árboles que están a nuestro alrededor, podemos deducir que también del otro lado del núcleo del centro del bosque puede haber árboles similares y de la misma especie, puede haber otros diferentes que por las condiciones que hayan cambiado el terreno pues sean un poco diferentes, pero sería similar. Entonces, así es como deducimos pues que nuestra Vía Láctea, que nomás vemos en ciertas noches parte de su brazo, o sea, de los brazos, esos espirales, pues los podemos ver porque estamos viendo hacia el centro de la galaxia, hacia el exterior. Depende de hacia donde estemos apuntando nuestro telescopio o la vista, podemos ver el gran manchón de la Vía Láctea con miles y miles y miles y miles de millones de estrellas, o podemos ver hacia ciertas zonas, que es hacia el exterior de nuestra galaxia, no sea el centro, y podemos ver cómo cambia drásticamente y vemos mucho menos estrellas, ¿sí? Bueno, entonces, estas galaxias, a pesar de tener dimensiones gigantescas, si hablamos, por ejemplo, de nuestra Vía Láctea con más de 100 mil millones de estrellas y con un diámetro de 100 mil años luz, o sea, 100 mil años luz, imagínense las dimensiones que tiene este gigantesco cuerpo llamado galaxia. Es grandísimo. Pero si esto lo convertimos en una escala así más razonable para que se den una idea de cómo están distribuidas las galaxias en el espacio de forma así comparativa. Si nosotros pusiéramos, por ejemplo, una persona que fuera una galaxia con esas dimensiones, o sea, 100.000 años luz de diámetro, si ahí se imaginaron a un primo, a un tío o a algún amigo ahí medio gordito, pues imagínenselo así con una circunferencia de 100.000 años luz. Y otro amigo gordito por ahí, o su hermano de él, o su papá, o su mamá, qué sé yo, también así con esas dimensiones, así medio gordito, otra galaxia similar, pues estaría a aproximadamente a 100, 200 metros, o sea, una galaxia de otro, que fueran del mismo grupo local al cual están atados gravitatoriamente, o sea, una distancia muy lejana, muy, muy, muy lejana, o sea, así, no podrían interactuar así con la mano, interactuarían a lo mejor como lo hacen en el espacio con la gravitación, por la masa de las sinnúmeros de estrellas que lo conforman, pero las personas a lo mejor interactuarían con la voz, no, o sea, haciéndose señas y viéndose para tratar de comunicarse, pero físicamente no, o sea, se tendrían que acercar. Y estas galaxias que contienen esta cantidad de estrellas, 1,000 millones de estrellas, la mayoría están muy dispersas en el espacio, o sea, lo que siempre hay como generalidad en todo, aquí en la Tierra, en los materiales que tenemos aquí en la mesa que estoy tocando, en la silla en la que estoy sentado, donde están ahorita en su casa, es espacio vacío. Aunque no lo veamos, o sea, nosotros veamos la mesa como algo sólido donde yo pueda apoyarme, poner mis libros, poner mi vaso, mi tequilita ahí, que el caballito que estoy tomando mientras escucho el programa, pues se ve sólido, pero hay que recordar que si nos vamos al mundo macroscópico, o sea, lo que mayor abunda entre las partículas que conforman los diferentes materiales es espacio vacío, unidos obviamente por fuerzas electromagnéticas, tanto la fuerza débil como la fuerza fuerte, igual en el espacio, lo que abunda es el espacio vacío. Entonces, entre una estrella y otra estrella hay una gran, gran cantidad de espacio. Pero eso vamos a hablar en un momento más porque ya es momento de nuestro segundo ajuste en la órbita, pero regresamos en un momento.
No se vayan, la ventana continúa abierta y el viaje está en curso. Realizaremos unos ajustes en la trayectoria y en nuestro motor iónico. Una ventana al universo.
XEPBGJ 630 AM transmite con 10.000 watts de potencia desde el Edificio México, Francisco Rojas González 155, Colonia Ladrón de Guevara, Guadalajara, Jalisco, México. Jalisco Radio.
Este 30 de julio, en Guanamor Teatro Estudio,
La Lupita
celebra 30 años de carrera musical.
Acompañados de La Dosis,
Forceps
y Los Garicoles.
Venta de boletos en Ticketmaster, taquillas del Auditorio Telmex y en los programas de Jalisco Radio.
30 de julio, 8 de la noche.
Guanamor Teatro Estudio.
Inicia la mañana de manera diferente y con una sonrisa al natural. Inícialo con nosotros. Desempolvamos la rocola para traerte gratos momentos. El cafecito por la mañana. La fusión perfecta entre un vinil y un buen sorbo de café. Lunes a viernes, 7 de la mañana. JB, Jalisco Radio.
Ranchos y llanos, kioscos, cantinas y pueblos, barrio, mariachi y hallazgos sonoros. Esto es En el Rincón de una Cabina. Yo soy Cornelio García y les invito a la próxima ronda. Martes y jueves, 2 de la tarde por el 96.3 de FM de la JB de Jalisco Radio.
Estoy en el rincón de una cabina.
en Tlajomulco, estamos listos para volver a correr. Vuelve el medio maratón con la mejor vista de Jalisco. Medio maratón Tlajomulco, hidratado por Electrolit. Prepárate este próximo 9 de octubre, 7 de la mañana, en el malecón de Coexcomatitlán. Forma parte del evento más sustentable de México. Quedan pocos lugares. Inscríbete en www.marcate.com.mx. Síguenos en redes sociales como Medio Maratón Tlajomulco. Gobierno de Tlajomulco invita. Jalisco TV, media partner del evento.
Vibración de formas. Rumores humanos en coincidencia. Refractan ideas. Palabras con trascendencia. Jalisco Radio.
Estamos de regreso en nuestra cabina espacial para continuar nuestro recorrido por los diversos objetos celestes. Continuamos con los miembros de la Sociedad Astronómica platicando de los pulsares, hoyos negros, cuásares o de algún planeta similar a las condiciones presentes en la Tierra. Una ventana al universo.
Seguimos aquí navegando al son de la música de Sophos con música electrónica espacial. Bueno, por ahí están llegando saludos. Fíjate, Fabián, que sí nos están escuchando. Yo pensé que estábamos solos en la inmensidad del espacio, pero no importa. Luego por ahí alguna nave espacial de algún otro sistema planetario por ahí va a captar la señal y nos va a escuchar. Pero por ahí ya tenemos a Gaby Chances Sánchez, que nos está escuchando. Arturo López ya levantó la manita por aquí, no sé dónde esté, que no esté viendo acá para el programa. También tenemos a Armando Camacho, que nos está escuchando. Pues saludamos a todos aquí con mucho entusiasmo. A Miguel Ángel, a Armando Camacho, a Gabriela y a Arturo. Bueno, ya para terminar esta comparación que estábamos haciendo antes del corte, continuar con esto de la clasificación de las galaxias, les comentaba del tamaño de las estrellas dentro de este conglomerado de las galaxias. Siempre hay mucho espacio entre las estrellas. Si pusiéramos, por ejemplo, el Sol, nuestra estrella que vemos todos los días por la mañana, bueno, ahorita que está nublado a veces no todo el día, pero ahí lo sentimos, tomó su presencia. Si lo redujéramos al tamaño de un alfiler, de ese tamaño fuera el Sol, pues obviamente el sistema solar no se vería, o sea, la Tierra no tendría escala. Entonces sería el tamaño de una cabeza de un alfiler el Sol. Próxima Centauri, que es la estrella más cercana que tenemos, que está un poquito más arriba de los 4.3 años luz de distancia, estaría, o la tendríamos que colocar, esa otra cabecita del alfiler a 11 kilómetros, o sea, imagínense, 11 kilómetros, entonces un alfiler lo pondríamos en el en Catedral, por ahí por Catedral, y la otra estrella, la más cercana, la otra puntita de alfiler, Alfa Centauro, a 11 kilómetros, o sea, estaríamos ya en la periferia, ya saliendo de Guadalajara, o sea, estaría lejísimos, pues en distancias, esa escala, pues es lejísimos. Entonces, pues realmente hay mucho espacio entre las estrellas, a no ser que, bueno, por ahí se encuentren en un cúmulo globular, pues ya están más densamente ubicadas dentro de esa esfera llamada cúmulo globular, pero por lo general así en las galaxias están en espacios muy 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 abiertos, ¿sí? Bueno, ahora bien, platicamos que lo que vemos a través del telescopio y analizamos y podemos observar es precisamente esto, son estrellas, son polvo cósmico, nubes de gas, y también mencionamos ahí en un principio, si recuerdan, que estaba compuesta por materia oscura y energía unidas gravitatoriamente, ¿sí? Allá se especula, esto pues, hace casi 90 años, que la materia oscura constituye el 90% de la masa en la mayoría de las galaxias, ¿sí? Sin embargo, la naturaleza de ese componente no está totalmente demostrado, o sea, todavía hay científicos, físicos, teóricos que están tratando de determinar, o sea, lo que es la materia y la energía oscura. De momento aparece solo como un recurso teórico para sustentar la estabilidad observada en las galaxias. La materia oscura fue propuesta inicialmente en 1933 por el astrónomo suizo Fritz Wicki. Bueno, y esto pues, o sea, van a decir, bueno, ¿y cómo saben que hay materia oscura si no se ve? Bueno, pues la rotación observada en las galaxias, hay que recordar que las galaxias, o sea, como todos los cuerpos celestes, la Tierra, la Luna, el Sol, el Sistema Solar, está girando al centro de gravedad más fuerte. En este caso, pues el sistema Tierra-Luna, la Luna gira alrededor de la Tierra. Bueno, decimos gira, pero no es un movimiento así de una circunferencia que va describiendo el espacio, porque la Tierra se va moviendo en ese mismo espacio, entonces es una especie como de curva llamada sinoide, ¿no? O sea, media rara, esas que nos hace batallar matemáticamente, pero bueno, decimos rota alrededor de la Tierra, ¿no? Igual la Tierra, pues, y junto con todos los demás planetas, estamos girando alrededor de la masa más mayor, que es el Sol, y el Sol obviamente se va moviendo a través del espacio, girando en el torno del centro de la Vía Láctea, y toda la Vía Láctea, o sea, la galaxia, está girando, o sea, completa un giro completo, o sea, nosotros volvemos a su punto inicial con respecto al fondo estelar, por ejemplo, en coordenadas galácticas, en 260 millones de años, o sea, nosotros giramos en 24 horas, alrededor del Sol giramos en 365 aproximadamente, no es preciso así el dato, y el Sol alrededor, junto con todo el sistema solar y con todas las nubes de gas y todas las demás estrellas, estamos moviéndonos alrededor del centro galáctico en 260 millones de años. Esto nos da una velocidad aproximada como de 2.300.000 kilómetros por segundo. O sea, abominable pues la velocidad a la que vamos. De velocidades de giro de la Tierra, de traslación de 20.000 a 108.000, conjunto con el Sol a 800.000 kilómetros, a velocidades de 2.300.000 kilómetros. O sea, increíble, pues, pero todo está en movimiento. Pero como es una escala muy, muy, muy grande, cuando observamos a través del telescopio, pues no podemos percibir ese movimiento, porque está muy lejos y son cuerpos muy, muy grandes. Hagan de cuenta como cuando están viendo sobre el paisaje a la lejanía, ya sea un barco ahí sobre la superficie del mar en una carretera como esas de acá de Zacatecas, que son muy planas, o sea, no hay topografía muy accidentada, y podemos ver así hacia el final un vehículo que lo vemos que no se acerca, por cierto tiempo pasa y ya lo pasamos, ¿no? Nos pasamos en sentido contrario y ya lo perdemos de vista hacia atrás. Así pasa con las galaxias. Objetos mucho más cercanos, por ejemplo, las nebulosas que ya comentamos en el programa pasado, sí alcanzamos a percibir en el transcurso de la vida de un ser humano su movimiento, así como también el movimiento de las estrellas, ahorita les comento. La nebulosa del cangrejo M1, llamada M1, en las primeras fotografías, con las fotografías tomadas por el Hubble y las fotografías que va a tomar posiblemente ahora el telescopio James Webb, pues se va a ver una diferencia tremenda, no nomás en la calidad de la foto, sino también en la estructura de la nebulosa, porque como no está tan lejana esa, aquí M1, ahí en la constelación del Tauro, en esa sí podemos ver y percibir cómo esa esfera de gas que se va expandiendo en el universo a velocidades de 30, 40 mil kilómetros por segundo, pues ya cambió, o sea, ya se hizo más ancha esa esfera, esa ya evolucionó con el transcurso del tiempo, o sea, no es estática, y eso ya lo percibimos porque está a una distancia relativamente corta, una distancia astronómica corta, ¿sí? Pero las galaxias todavía están mucho más lejanas, hay que recordar que la nebulosa estamos hablando de un objeto que está dentro de la Vía Láctea. Bueno, entonces, esta rotación observada en las galaxias, lo que les estaba mencionando, indicaba la presencia de una gran cantidad de materia que no emitía luz, porque entonces los cálculos matemáticos pues no daban con este movimiento y la rotación de las galaxias con respecto a la masa que representaba esa gran cantidad de 100 mil millones de estrellas, o sea, debía haber más masa para que se comportara de acuerdo a las leyes físicas. Entonces, bueno, por ahí, bueno, debe haber algo que no vemos que tiene tanta masa para que entonces con esos datos de esta masa que debe tener, entonces las ecuaciones nos salgan bien, ¿sí? Bueno, entonces debía de haber esa materia que no veíamos y pues alguien, Wiki, pues la definió como materia y energía oscura. Por ahí, bueno, las mencioné por primera vez. Y luego pues ya se comprobó porque entonces ya vimos que nos dimos cuenta que las estrellas, nuestro Sol, o sea, cuando está girando alrededor del núcleo del centro galáctico donde está el gran agujero negro, pues no va girando como en un plato, por ejemplo, en un disco, por ejemplo, si lo ponemos a girar en un tocadisco, bueno, aquellos que no saben lo que es un tocadisco, cuando poníamos esos esferas, digo, platos de acetato con ciertas ranuras y poníamos la aguja para escuchar la música de hace 20, 30 años, pues giraba todo en un mismo espacio, en una misma dimensión. Pero en la galaxia no sucede eso, nuestro Sol junto con nuestro sistema solar, nuestros planetas, no giran así en el mismo plano, sino van como surfeando a través del espacio, porque van interactuando con la marea gravitacional de esa gran cantidad de estrellas, esa gran cantidad de nube intergaláctica que se encuentra, o sea, nubes de gas que también tienen su peso gravitatorio y van como surfeando, o sea, vamos surfeando ahí a través del brazo espiral y a veces vamos más abajo en el plano galáctico, a veces vamos más arriba y así vamos surfeando, ¿no? Entonces no es un movimiento, digamos, rectilíneo y en una misma dirección alrededor de un centro, no, o sea, vamos por ahí como en un mar agitado, como cuando les platiqué la vez pasada, el viernes pasado, como navegamos a través del Océano Pacífico rumbo a Revigigedo, bueno, más o menos así vamos en el sistema solar. Bueno, a veces las galaxias se acercan demasiado y chocan entre sí. La Vía Láctea algún día va a colisionar con la galaxia de Andrómeda. Quedamos que la galaxia de Andrómeda está a 2.4 millones de años luz, 2.4 años luz, millones de años luz de nosotros, 2.4 millones de años luz de nosotros. O sea, está lejísimos, lejísimos. Pero las velocidades de los cuerpos en el espacio, ya vimos cómo el giro de la galaxia, la Vía Láctea está girando a más de 2 millones de kilómetros, una velocidad gigantesca, o sea, la que está generando este movimiento de rotación de la galaxia, y a la vez atraído por la otra galaxia del grupo local, que es en dimensiones muy similares, nos estamos acercando. Pero como la distancia es muy grande, a pesar de las velocidades, este encuentro entre estas dos galaxias, no se preocupen, porque ya me vieron aquí un poco asustados en la cabina. ¿Cuándo va a chocar Andrómeda con la Vía Láctea? No, dentro de 3.5 millones de años. O sea, bueno, a lo mejor los nietos de nuestros bisnietos, o sea, ya le volví el color aquí a mi compañera, pero va a suceder, o sea, es un hecho que va a suceder, inclusive ya los astrónomos le tienen un nombre a esta mega galaxia que se va a formar dentro de 3.500 millones de años, y eso va a pasar en diferentes sistemas, o sea, nosotros cuando observamos en el telescopio ya vemos ahorita a galaxias en colisión, o sea, que están en proceso de colisión, otras que están muy cercanas y otras que ya pasaron ese proceso y ya son galaxias deformadas, que eran antes galaxias espirales y que ya ahorita son galaxias irregulares porque el choque entre las dos galaxias deformó a las dos. Pero como comentábamos hace rato, como las estrellas están muy separadas entre sí, pues es muy probable que los choques entre estrellas y sistemas planetarios es muy, muy bajo el porcentaje. Pero de esto vamos a platicar más adelante porque el tiempo se nos va como en el espacio rápidamente y estamos a punto de cerrar el programa. Pero no se preocupen, el siguiente siguiente programa vamos a seguir platicando, porque nos falta mucho platicar de los tipos de galaxias, porque hay galaxias muy raras como los cuasares y otro tipo de cosas muy raras en el espacio que todavía son un misterio. Pero próximo jueves, recuerden, aquí en Jalisco Radio 630 de amplitud modulada, la radio cultural de Jalisco, volvemos y tenemos una cita con Una Ventana al Universo próximo jueves. En este micrófono Gerardo Rizzo les recuerda que nos vemos y nos escuchamos próximo jueves.
Viajado miles de millones de años luz en el tiempo y en la distancia, pero no alcanzamos nuestro destino.
Una ventana al universo.
Una ventana al universo. Sintonícenos la próxima semana en esta frecuencia a la misma hora para juntos acompañar a Aristarco, Tycho Brahe, Kepler, Copérnico, Galileo, Newton, Einstein al telescopio espacial y descubrir los secretos del universo.
XEJB 96.3 FM transmite con 30,000 watts de potencia.